ahora para organización de centros educativos con el profesor Samuel Gento Palacios.
Buenas noches, estimados alumnos. Vamos a comentar esta noche un aspecto incluido en el programa de la asignatura de organización de centros educativos, y nos vamos a referir los profesores participantes en esta sesión al tema de la integración. Vamos a añadir, además de este término de integración, el de inclusión, que es un término, una denominación, que se viene utilizando recientemente, aunque no aparece en el libro de texto, pero sin duda los alumnos ya tienen referencias al respecto. Cuento además con la inestimable ayuda de dos profesores en ejercicio, don Conrado Martín Fernández y don Antonio Zamora Marín. Bien, supongo que todo el mundo tiene ya una cierta idea de lo que es la integración en educación, es decir, que aquellos alumnos que tienen alguna necesidad especial, denominación también bastante actual, pues hay que integrarlos, es decir, incluirlos en el sistema educativo ordinario. ¿Existe alguna confusión en relación con los términos de integración e inclusión, que a veces se utilizan como sinónimos, otras veces como distintos, pero la verdad es que el término integración es un término clásico que en España tuvo una especial incidencia a partir de los años 1985, y la verdad es que últimamente está siendo desplazado por el término de inclusión. Yo creo que el término de inclusión, y en esto coinciden algunos autores, es un término más moderno, que si bien es verdad que conceptualmente supera el término de integración, puesto que añade no solamente la inserción en los aspectos académicos, sino también los aspectos contextuales y del entorno. Pero, como digo, pues también en definitiva supone la inserción de los alumnos en los grupos, vamos a llamar, pues de referencia, o grupos de la misma edad. Bien, efectivamente, con carácter general, este es un tema que ha calado en las aulas. Realmente existe una preocupación, incluso actuaciones concretas para tratar de una manera diferenciada pero al mismo tiempo integrada a alumnos que presentan algún tipo de problema. Don Conrado, por ejemplo, ¿qué opinas? Desde tu experiencia.
Desde la experiencia mía en concreto en el centro y los años que llevo teniendo alumnos con ciertas dificultades, creo que este tipo de situación, esta integración de los alumnos, es algo que realmente es muy importante, y que tanto el alumno que es integrado como el resto de los compañeros, todos reciben un beneficio en esta actuación, en esta actividad. Yo creo que por un lado el grupo se reconoce que es una situación que se da en la realidad, que no es algo que realmente que está localizado o que está en otra situación, y sabe que tiene en concreto que ser solidario con este tipo de compañeros. Por otro lado, yo diría que el alumno que tiene estas deficiencias también se da cuenta que tiene capacidad de integrarse con el resto de la sociedad que le rodea. Está claro que esto lleva determinados problemas que, si no se atajan en un momento determinado, puede ser que no se logre todos los objetivos que se van buscando.
Bien, pues de acuerdo entonces en que efectivamente esta preocupación se ha llevado a la práctica, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se ha llevado a la práctica? Desde un punto de vista teórico podemos hablar de distintas modalidades o tipos de integración. Por ejemplo, una de ellas, dicen los estudiosos del tema, es aquella que tiene lugar cuando los alumnos que presentan alguna necesidad especial, parece que hoy el término de deficiencias es algo que se rehúye, ¿verdad? Se habla de necesidades especiales. Una modalidad sería que estén todos los alumnos juntos y que alumnos que de alguna manera pues llevan un ritmo más adelantado ayudan a aquellos que tienen un ritmo más lento porque tienen especiales necesidades. ¿Existe en la realidad de esta situación, este tipo de integración? Antonio, por ejemplo.
Bueno, yo desde mi experiencia creo que de manera puntual se ha podido, se puede dar, pero es un tipo de apoyo que tiene otro tipo de problemas y que realmente no es muy normal, ni quizás sea un tratamiento adecuado de las necesidades especiales, ¿no? que tienen esos alumnos que presentan carencias, ¿no? Que tienen dificultades.
Sí, sin duda sería deseable desde el punto de vista pedagógico, pero tal vez en la práctica esto no se articula de un modo fáctico, ¿no? Otra modalidad, que a lo mejor tampoco es muy frecuente, es el contar con personas que no sean del cuadro docente del centro, por ejemplo, padres o profesionales, que en algún momento son invitados, ¿verdad?, al centro, para que presten algún tipo de asistencia a esos alumnos que presentan alguna dificultad. ¿Se da este modelo de integración con alguna frecuencia? Conrado, por ejemplo, ¿qué te parece?
Este tipo de integración es escaso, no tiene, es decir, normalmente los centros suelen tomar y suelen trabajar con el personal propio del centro, por ejemplo, suele apoyarse del gabinete de orientación, un tipo de este tipo de situación, más que echar mano de personal externo, y también porque tampoco está la propia sociedad tampoco te da medios para este tipo de situación.
De todas formas, es posible que estas situaciones tal vez sean más frecuentes con alumnos más jóvenes, más pequeños, tal vez en educación infantil, donde a lo mejor, por ejemplo, la incidencia de la familia y la integración, ¿verdad?, de la familia con los profesores es como más frecuente, no sé si más fácil. Quizá en este caso a lo mejor sí que sea posible encontrar algunas situaciones de este tipo, ¿no? Vamos a referirnos a otro tipo de modalidad, que probablemente sería el desideratum, es decir, que los alumnos que tienen alguna especial necesidad están durante todo el tiempo con los alumnos de su grupo de edad o con los alumnos de su grupo de referencia sin salir del aula, pero durante el tiempo que están en el aula, además del profesor ordinario de la asignatura o de la materia, hay otro profesor que ayuda de un modo particularizado a estos alumnos que presentan alguna dificultad durante, como digo, el desarrollo del horario normal del aula. ¿Existe este ejemplo en la práctica? ¿Conocéis algún caso de esto, Antonio? ¿O tampoco es frecuente?
Yo sí tengo referencias en educación primaria. En educación primaria sí me consta en mi centro de que existe. Pero vamos, yo que soy profesor de secundaria, este tipo de fórmula para tratar de corregir y mejorar, ¿no?, las capacidades de esos alumnos que tienen dificultades no se da, y yo entiendo también que tienen unas dificultades fundamentalmente relacionadas con lo que supondría la coordinación entre bueno, pues vamos a llamar el profesor del área y ese profesor, ¿no?, que o esa persona que estuviese apoyando y ayudando a esos alumnos con esas necesidades educativas especiales, podría en determinadas situaciones y circunstancias pues plantearse como una alternativa interesante, pero la realidad es que no, en secundaria no me consta.
O sea, la realidad más frecuente parece ser que los alumnos que presentan necesidades educativas especiales están durante una buena parte del tiempo con su grupo de referencia en el mismo aula y con el profesor, digamos, ordinario del grupo de referencia. Pero durante un tiempo se les separa físicamente incluso, de ese grupo y de ese aula, y un profesor con un enfoque y con una programación distinta se dedica a atenderlos. Es lo que viene llamándose la diversificación curricular. ¿Es este el caso más frecuente y esta es la experiencia que más tenéis vosotros?
Está claro que sí. Es decir, en los centros está potenciado por, en concreto, el Ministerio, la comunidad, en cada caso, este tipo de situación. Los alumnos, en concreto, pues aquellos que presentan dificultades, siempre en un número relativamente pequeño, no suelen exceder de 14 alumnos, normalmente el número es inferior a este, entonces tienen un tratamiento especial, se busca lógicamente lograr los objetivos generales de aula con ellos, y de esta forma se les incorpora, se les reincorpora al sistema educativo. La mayoría de las veces es una reincorporación. El resto de las asignaturas la vuelven a trabajar con el aula de referencia.
Bien, y supongo que esta es la experiencia mayoritaria también o predominante en Antonio. ¿Realmente esto funciona? Es decir, que se hace una adaptación del programa ordinario para estos alumnos, una diversificación curricular, y realmente funciona esto? ¿Se obtienen resultados de éxito?
Bueno, a mí me consta, en mi experiencia, en particular en los 4 años que llevo dando en la asignatura de ámbito científico-tecnológico en cuarto de diversificación, que ha habido alumnos que hubiesen tenido dificultades muy grandes de asumir las áreas específicas de esa asignatura, es decir, las áreas del ámbito de ciencias, matemáticas y demás, y que la forma de globalizar y evaluar en función de objetivos ha permitido que esos alumnos obtengan su título de secundaria y, en algunos casos, cursando un bachillerato con unos itinerarios de optativas adecuados, pues hoy estén en un nivel de estudios superiores. Estoy hablando de la universidad y quiero tomar o tener como referencia ese final, sino también, por supuesto, los módulos de grado superior. Es decir, han conseguido, como decía don Conrado, pues reincorporarse al sistema educativo o integrarse, digamos, en lo que sería una línea de estudios y formación superior que quizás de otra manera pues hubiese acabado, hubiese tenido enormes dificultades de concluir teniendo su título de secundaria.
De todas formas, el grado de éxito académico, digamos, de estos alumnos, ¿es equiparable al de alumnos que no están sometidos a esta diversificación curricular o, en fin, o se nota que tienen problemas y a la hora de obtener su acreditación académica, pues, en fin, no se consigue el mismo porcentaje de éxito que con los alumnos? ¿Es así esto?
Normalmente, este tipo de alumnos, en concreto con los que he trabajado yo, partían de fracaso al 100%. O sea que realmente eran alumnos que estaban perdidos dentro del panorama del mundo escolar. Y sin embargo, decir, no logramos en concreto un resultado del 100%, pero sí que se logra primero. Yo diría que una socialización de los chavales, en concreto, de casi el 100% de ellos. Y una incorporación a los estudios, pues rondando por encima del 50% es lo que me da la experiencia. También es cierto que también este tipo de situación no solamente tiene ventajas, también tiene determinados inconvenientes dentro del propio grupo de referencia. Y también tenemos que analizar dentro de estos alumnos, que son alumnos que por determinadas circunstancias han tenido ciertas deficiencias que las tenemos que tener muy presente, que no podemos forzar la situación hacia estudios de niveles muy superiores, porque lo que hemos logrado realmente de estabilidad en el propio chico, de incorporación al mundo escolar, pues puede ser que ante fracasos posteriores pues van a perderlo y perdamos lo que hemos logrado en este tipo de situación.
Bien, pues muchas gracias, Conrado. El tiempo apremia y hemos de terminar, pero yo creo que, aunque sea muy brevemente, ha quedado patente que la integración es posible, que podemos tratar de una manera particularizada a estos alumnos sin perjuicio de perder de vista la inserción en el sistema educativo ordinario y que incluso conseguimos éxitos en los propios alumnos. Pues muchas gracias, muchos éxitos a nuestros alumnos y buenas noches a todos.
El profesor de Organización de Centros Educativos, Samuel Gento Palacios, nos ha presentado este espacio sobre integración e inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales. Hemos contado con la colaboración de Conrado Martín Fernández y Antonio Zamora Marín, profesores de enseñanza secundaria.